Bueno, señora Diana, yo voy a dar inicio. Entendería que usted actuaría en causa propia, ¿correcto? Porque la doctora Paula, pues, no se hace presente bien. Igual está habilitada. No la escucho. Active su micrófono, por favor.
Sí, señora, gracias.
Bien. 28 de mayo del 2025, expediente 2024-06-4295, presentado por la señora Diana Sierra, quien pues se ha hecho presente en el marco de esta continuación de audiencia inicial y instrucción y juzgamiento contra el Banco Itaú. Les recuerdo que esta audiencia está siendo grabada conforme lo dispone el artículo 107, grabación que será parte integral del expediente digital y que ustedes autorizan el tratamiento de datos personales. Preséntense, por favor. Señora Diana, usted venía acompañada de la doctora Paula, quien no se ha hecho presente, actuaría en causa propia, como se lo indiqué de manera informal. Nombre completo y número de cédula. No
Diana
es
Andrea.
necesario que exhiba ningún documento porque ya el día de ayer lo pude verificar. Gracias.
Bueno, sí, señora. Yo soy Diana Andrea Sierra Cifuentes, con cédula de ciudadanía número 52-837-650.
Doctor Cepeda.
Está
Sus
sin
labios se
audio.
mueven, pero sí, los labios se mueven, pero no lo escucho.
Buenos días a los presentes, Juan Andrés Cepeda Jiménez, apoderado Banco Itaú Colombia S.A.
Bien, gracias. Manifiesto entonces, luego de analizar el acervo probatorio en su integridad, las siguientes consideraciones, dejando claro que están dados todos los presupuestos procesales y esta autoridad es competente a la luz del artículo 57 y 58 de la Ley 1480 y 24 del Código General del Proceso para resolver el cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales en el marco de la relación contractual entre los aquí involucrados. Está claro que no hay discusión alguna frente a la existencia o más bien el vínculo obligacional que atañe en el marco de esta actuación, el cual deviene de una cuenta de ahorros regulada en los artículos 1396 a 1398 del Código de Comercio y 127 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en el que se establece que el banco es responsable por el reembolso de las sumas depositadas que haga persona distinta del titular de la cuenta o de su mandatario, teniendo claro que pues, se deben verificar la entrega de los instrumentos o elementos transaccionales para que este pueda hacer un pago auténtico. De lo contrario, pues estaría comprometida la responsabilidad de la entidad. Veo que se acaba de enlazar la abogada Paula, entonces la voy a dejar aquí, ¿correcto? Y pueda continuar.
Gracias.
En ese sentido, pues no hay ninguna circunstancia que, o más bien específico respecto de la existencia de ese vínculo obligacional. Ahora vamos a introducirnos respecto de el marco de la prestación del servicio financiero y el acatamiento de las obligaciones a cargo de las entidades financieras y de, a su turno también de los consumidores financieros para el cumplimiento o más bien para la prestación de este servicio que jurisprudencialmente ha sido considerado de interés público y por tanto lo irade a la Constitución en los artículos 78 y 335 de la misma, en la que las entidades vigiladas, debido a que invierte, aprovecha y manejan recursos captados del público y además es una autoridad previa, es una autoriza, es una, espérenme un segundo que me tiene, Dios mío, este call. Pagarlo aquí ya. En ese sentido, está claro que es una actividad que está previamente autorizada por el Estado en razón a la autorización y, por tanto, el objeto de las entidades financieras, pues se ciña a la prestación de este servicio, colocación y productos, colocación y captación de productos financieros, ya sea activos o pasivos. Bajo ese marco tenemos una ley especial, que es la Ley 1328 del 2009, la cual regula el, o más bien es el estatuto del consumidor financiero que se integra con los principios concebidos en la Ley 1480 del 2011, que es el estatuto del consumidor en el sector real. Dentro de esas estipulaciones que devienen del estatuto del consumidor financiero encontramos bastantes requisitos y obligaciones especiales a cargo de las entidades financieras, los cuales devienen De la misma forma en cómo se colocan los productos financieros, al ser estos de manera masiva, hacer estos unos contratos de adhesión donde los consumidores financieros pues tienen una posición de inferioridad o de desconocimiento de cuáles son las cláusulas, las estipulaciones que allí se imponen. Entonces, en ese sentido, le corresponde a la entidad financiera efectos de equilibrar esa asimetría en la relación contractual, pues actuar de manera diligente, entregar la información adecuada, completa, verificable para que el consumidor financiero adopte una decisión e igualmente otorgar esas obligaciones de seguridad a todos los canales para la prestación del servicio en la medida pues que es el banco quien, además de colocar el producto, diseña todos los canales para que puedan transar los consumidores financieros y esto genera una exposición al riesgo. Al riesgo pues de cualquier fraude electrónico o virtual en el desarrollo de las transacciones que puedan afectar el patrimonio de los consumidores financieros. Y en ese sentido, pues debe adoptar mecanismos como mecanismos fuertes de autenticación, debe adoptar estas medidas de seguridad como la de confirmación de las operaciones o el bloqueo de las mismas cuando se generen situaciones que así lo ameriten. Y esa es una suma de obligaciones que le corresponden a la entidad financiera al ser este el profesional comportarse como un buen hombre de negocios en el marco de las relaciones que vienen de tracto sucesivo, como es la que emerge de un contrato de cuenta de ahorro, el cual aquí no está discutido, cuyo contrato aún sigue latente y pues hubo una circunstancia el 21 de enero del 2024 que afectó el saldo del depósito que hubiese realizado la señora Diana Sierra en su cuenta de ahorros. Ese día, a las 14 y 28 horas, hubo una operación por 5 millones de pesos y a las 14 y 31 horas hubo una operación de 2.850.000 pesos, las cuales son las que están inmersas en el marco de este litigio, donde vamos a verificar si hubo el cumplimiento de estas obligaciones. Primera medida a cargo de la entidad financiera a quien le corresponde actuar como profesional y en segunda medida si hubo alguna participación del consumidor financiero que generara una coparticipación en este detrimento patrimonial que pretende ser endilgado de la entidad financiera. Es así entonces que recordemos que a las entidades, pues en el ejercicio profesional, tienen que buscar mitigar los riesgos naturales y propios de la actividad financiera y por tanto, pues le corresponde adoptar medidas para así mitigarlos. Sobre el particular y frente al régimen de responsabilidad a cargo de las entidades, pues existe múltiple jurisprudencia que ya ha decantado esta circunstancia. Traigo a colación dos, una del 19 de diciembre del 2016, con ponencia de Ariel Salazar Ramírez, en el que, abro comillas, señala, atendiendo a la naturaleza de la actividad y a los riesgos que involucra o genera su ejercicio y el funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público en que ella existe, el profesionalismo exigido a la entidad, el provecho que de sus operaciones obtiene, los riesgos de pérdida por transacciones electrónicas corren por su cuenta y por tanto deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos a través de reparar los perjuicios causados y no los usuarios quienes han confiado en la seguridad que les ofrece el establecimiento bancario en la custodia de sus dineros y cuya obligación es apenas la de mantener en reserva sus claves de acceso al portal transaccional. Desde luego, si se genera esta defraudación, el banco podrá exonerarse de responsabilidad y debe probar que ésta ocurrió por culpa del cuentabiente o de sus dependientes o que con su actuar dieron origen o comprometieron sus recursos. Amén de todos los controles que le permite hacer seguimiento informático a las operaciones y que deben ser ofrecidos, prestados por la entidad financiera. En ese sentido, pues también es importante recalcar que esta misma ley, la Ley 1328 del 2009, además de lo pactado en el contrato, contrato que, como ya lo indiqué, aquí no hay discusión alguna sobre su celebración y sobre su existencia, pues le exige a los consumidores financieros, como es del sentido común, o mantener en reserva sus claves, su contraseña y tomar medidas de autoprotección para poder llevar a cabo las operaciones, sean estas presenciales o virtuales. Bajo el marco que ya les he expuesto, vamos a introducirnos a analizar pues el caso en concreto, particularmente teniendo en cuenta el acervo probatorio recaudado, que estos son todas las documentales que aportó la entidad financiera, junto con los interrogatorios que se llevaron a cabo el día de ayer. Sobre el particular, es importante partir de una premisa normativa concebida en el artículo 167 del Código General del Proceso, en el que a través de la demanda, la aquí demandante ha realizado una negación indefinida, circunstancia por la que se invierte la carga de la prueba y le corresponde a la entidad vigilada demostrar dos situaciones. Uno, que la aquí demandante perdió sus elementos transaccionales y segundo, que la entidad financiera cumplió con las obligaciones tanto contractuales como legales y en el caso en concreto la obligación de seguridad que le compete. Ante la negación indefinida de la aquí demandante que deviene de su escrito de la demanda, quien afirma, además quien de manera reiterativa, no solamente en la ocurrencia de los hechos, esto es el 21 de enero del 2024, pues al haber recibido a su número de contacto, y esto no hay discusión alguna, que se recibió al número de contacto la información de todas las transacciones que afectaron su cuenta de ahorro. Lo cierto es que más allá de la información que se le pudo suministrar a través de los mensajes de texto y el actuar que ella pudo haber adoptado en razón al conocimiento otorgado por esta información, observamos que con anterioridad a esta transacción hubo una compra a las 11 de la mañana por 63.500 pesos, lo que indica que la aquí demandante contaba con su elemento transaccional y como ella lo describió, pues no lo perdió en ningún momento luego de haber salido del centro comercial Floresta, que iba en su carro y cuando estaba en su carro empezó a recibir a su número de contacto la información asociada pues al ingreso a través del canal PSE para que se realizaran estas operaciones que está cuestionando. Respecto de si hubo una pérdida del elemento transaccional, esto es la tarjeta débito o los instrumentos que la entidad financiera entrega, esto es algo que se tiene, algo que se sabe, algo que se conoce por parte del cliente, como lo describió la representante legal del banco en su interrogatorio de parte, pues esta operación cursó de manera virtual, es decir, en la plataforma virtual, no a través de la APP. Circunstancia que se ratifica en la declaración de la misma demandante, quien señaló que contaba con su celular y quien por demás procedió a llamar una vez recibió la información de estas operaciones desde su celular al banco para proceder a bloquear la cuenta y evitar que esta defraudación pues se consumara con mayor entidad, en la razón a que el 19 de enero del 2024 había recibido la suma de 30 millones de pesos, circunstancia que se vislumbra de los extractos aportados por la entidad financiera. Y entonces observa este despacho que si bien se recibieron esa información en el número de celular terminado en el 8811 de titularidad del aquí demandante, lo que sí evidencia, o más bien lo que vamos a analizar es cómo se pudo haber o si el banco probó la pérdida de esos elementos transaccionales, algo que se tiene, algo que se sabe, es decir, el usuario, la contraseña y como lo describió la representante legal en el interrogatorio, la imagen y las dos preguntas para poder entrar. Y sobre ese punto en particular, pues dentro del plenario, más allá del cruce de informaciones, el log de operaciones, pues no se evidencia que se hubiese realizado, o más bien, que el aquí demandante hubiese perdido el elemento transaccional o se lo hubiese compartido a un tercero para que éste accediera. Y en ese sentido, pues no hay una ruptura, una desatención de esa negación indefinida que ha presentado la aquí demandante con el escrito de la demanda al desconocer estas dos operaciones y tampoco al haber perdido los elementos transaccionales que la entidad financiera le otorga para la utilización del producto. Y más allá de ello, introduciéndonos a esas obligaciones de seguridad que le corresponden a la entidad financiera, que además están en el artículo tercero, literal A de la Ley 1328 del 2009, decantadas en esas observaciones de instrucción de seguridad que imparte la Superintendencia Financiera en la Circular Básica Jurídica, parte 1, título 2, capítulo 1 de la Circular Básica Jurídica, en sus numerales 2.3.3.1.12 y 2.3.3.1.13, señalan que el banco debe establecer procedimientos para el bloqueo de los canales o de los instrumentos para la realización de las operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten o un número de intentos fallidos por parte del cliente. Del log transaccional, pues no se evidencia que exista número de intentos fallidos por parte del cliente, por lo que, de acuerdo con el deber de debida diligencia que le corresponde a la entidad financiera, pues no procedería a bloquearlo. Pero dentro del interrogatorio de parte realizado por la representante legal del banco, escuchándolo detenidamente, ella señaló que con la primera operación, esto es la operación de 5 millones de pesos que cursó el día 21 de enero del 2024 a las 14 y 28 horas, se activó el sistema de monitoreo y se intentó llamar al aquí demandante, que quien no contestó y por ende, pues cursó la operación de manera exitosa. Y es ahí donde me voy a detener, porque si había una situación que ameritaba, es decir, que ameritó la llamada de la entidad financiera, como lo confesó la representante legal, y más allá que hubiese tenido éxito en el contacto con la demandante, circunstancia que viene de su propia declaración, y como lo dijo la aquí demandante, esporádicamente, de manera espontánea, porque fue así, yo no recibí ninguna llamada, pues más allá de que no hubiese recibido una llamada, pues ellos intentaron como banco, al haberse activado el sistema de monitoreo, es decir, tenían o tenían la circunstancia de que esta operación era inusual, no estaba dentro de esas situación, una situación que ameritaba ese bloqueo del canal o del instrumento para preservar o prevenir más bien la ocurrencia de ese riesgo que deviene de las operaciones o las transacciones electrónicas. Y es allí donde me voy a detener. En la medida en que, como lo confesó la aquí representante legal, su actuar no es proclive de un buen hombre de negocios, porque se quedó simplemente en llamar y ante el no contacto o no comunicación exitosa, pues el deber ser, ante la duda, como profesional, absténgase de que curse la operación o bloquee el canal si no hubo una comunicación exitosa con la aquí demandante. Y en ese sentido falló el banco, debido a que, pues, del acervo probatorio se extrae que envió toda la información al número de celular y además sí llama la atención esa circunstancia que de imposibilidad de bloqueo del producto financiero a través del canal virtual, debido a que, pues, allí ese es el espacio pues más rápido y óptimo cuando se cuenta con la app descargada en su celular, como ella lo describió, y no pudo hacerlo sino a través de contacto telefónico. Llamadas donde se evidencia la desesperación del aquí demandante, de esa frustración ante la imposibilidad de evitar que se siga consumando el fraude y la afectación a su patrimonio. Ahora ingresa a discusión si nos vamos al perfil o las transacciones o más bien a los hábitos transaccionales del cliente. Pues sí, observa este despacho que con anterioridad a esta operación, el consumidor financiero había utilizado el canal PSE por montos similares hasta superiores, como bien lo describió igualmente la representante legal, y se evidencia el log en noviembre del 2023 una operación de 10 millones de pesos, por lo que pues solicitar la confirmación, pues además es que resulta incoherente porque ya había una, se había generado una llamada ante esa situación que ameritaba el bloqueo del producto financiero y pues volver a llamar con quien no se había tenido comunicación exitosa resulta, pues de acuerdo con las reglas de la experiencia y de la sana crítica, incoherente. Y en ese sentido, pues del acervo probatorio analizado en su integridad y particularmente lo que deviene de la confesión en el marco de este asunto, este despacho declara no próspera las excepciones denominadas por la entidad financiera. Ausencia de responsabilidad del banco Itaú, hecho de un tercero, y cumplimiento del banco Itaú de las obligaciones contractuales, culpa exclusiva del consumidor. Incumplimiento de los deberes contractuales de Diana Sierra y legitimidad de las operaciones objetadas. Como ya lo indiqué, hubo un incumplimiento imperfecto, porque aquí hubo un cumplimiento imperfecto, para ser más precisa técnicamente, de las obligaciones de seguridad a cargo de la entidad financiera debido a que se realizó el contacto, o más bien, se intentó llamar a la consumidor financiero debido a esa situación que ameritaba esa operación de 5 millones que afectaba la cuenta de ahorros de titularidad de la señora Diana Sierra, y la entidad financiera se quedó corta en la adopción de su comportamiento y del desarrollo de su debida diligencia en la medida en que, al no tener contacto con ella, procedió a dejar que cursara la operación a sabiendas que se había activado el sistema de monitoreo y que se estaba intentando realizar una comunicación para verificar si efectivamente la titular de la cuenta de ahorro estuviese haciendo esta operación. Sumado además que no se acreditó el incumplimiento o más bien la pérdida de los elementos transaccionales de la señora Sierra. Por las razones expuestas, este despacho declara el incumplimiento de esta obligación de seguridad a cargo de la entidad financiera. El nexo causal deviene de la misma relación contractual, de acuerdo con el artículo 16.16 del Código Civil, donde no hay discusión alguna del vínculo obligacional y no está probada la ruptura del mismo, circunstancia por la que, ante la potencialización del riesgo de las transacciones electrónicas, la responsabilidad le es endilgable a la entidad financiera. Por tanto, se declara la responsabilidad a cargo de la entidad financiera, deberá pagar la suma de 5 millones de pesos y la suma de 2.800.500.000 pesos, valores que deberá aplicarles los intereses remuneratorios pactados a la tasa de la cuenta de ahorros de titularidad de la señora Sierra dentro de los 20 días siguientes a la presente audiencia. Por tanto, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelvo declarar no próspera las excepciones denominadas cumplimiento, culpa exclusiva del consumidor, incumplimiento de los deberes del consumidor, legitimidad de las operaciones, hecho de un tercero y ausencia de responsabilidad del Banco Itaú. Segundo, declarar el incumplimiento, o más bien cumplimiento imperfecto de la obligación de seguridad a cargo de la entidad financiera que afectó la cuenta de ahorros de titularidad de la señora Sierra, ocurrieron el 21 de enero del 2024. Tercero, condenarlo a pagar la suma de 5 millones y 2.850.000 pesos, valores a los cuales deberá incluir los intereses remuneratorios pactados en el contrato de cuenta de ahorro dentro de los 20 días siguientes a la presente audiencia. Tercero, sin condena en costas.